El análisis. El análisis. Con Carlos Elizondo. En Así las Cosas.
8 de la mañana con 39 minutos. Mi querido Carlos Elizondo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Qué gusto estar contigo.
Igualmente, querido Carlos. A ver, me acercabas ayer el tema del huachicol, huachicol fiscal, dónde estamos parados, Pemex. Y te decía, ayúdanos a entender la dimensión y por qué estamos hablando hoy de esto, Carlos.
Gracias, Gaby. En efecto, mira, tenemos dos tipos de huachicol y hay que tenerlos claros.
Sí.
Uno es el que le roban fundamentalmente a Pemex en sus estaciones de servicio, en sus ductos.
Que o sea, los que perforan con... o los que es ese tipo de cosas.
Exactamente. Si es el huachicol de combustibles en Pemex es un tema viejo que fue subiendo a lo largo del tiempo y llegó a uno de sus peores momentos justo al final del sexenio de Peña Nieto. Ahí el gobierno dice que le va a entrar, que va a rescatar la soberanía, que va a combatir el huachicol. Por eso dicen que nos quedamos en gasolina, si recuerdas.
Ah, sí.
Realmente no fue así, pero ahorita no importa. Cierran los ductos, compran las pipas y dicen que se está combatiendo exitosamente. Los datos son muy raros porque los datos de agujeros en los ductos no caen gran cosa. Sí cae mucho el valor de lo que se roban, pero este empezó a repuntar y este año ya está a niveles muy parecidos de lo que estaba al final desde el gobierno de Peña Nieto. ¿De qué se trata este? Es o sacan combustible legal de las refinerías, o pinchan los ductos, o sacan combustible legal de las estaciones de satélites de Pemex, y eso es un robo que casi siempre tiene que ver con información que sale de la empresa. Incluso quien el que fuera director de seguridad de Pemex en el sexenio de Peña Nieto está hoy enfrentando cargos por esto. Es un tema gigantesco, no lo pudieron contener, como nos dijeron, y ha vuelto a, es decir, lo lograron disminuir y ha vuelto a crecer. Esto le pega a Pemex directamente en su balance. Otro que ha sacado el ex rector de la UNAM, Barnés, muestra que el robo de crudo, algo que no era un problema serio hace unos años, el robo del crudo, lo que dice, entre el crudo que se reporta por Pemex y el que llega a refinerías y se exporta, se pierde alrededor del 10% del crudo que procesa Pemex. En esta maraña
10%
involucra...
es mucho.
Sí, eso es lo que dice, ¿no? Muchísimo.
Es muchísimo.
Poquito menos. En esta maraña, lo que es más grave es que ni siquiera sabemos que hay un proceso abierto, a quién están buscando sancionar, quiénes son los responsables. Sabemos que se han detectado una serie de instalaciones que procesan crudo, nos aclaró la presidenta que no son refinerías, procesan crudo, no queda claro qué procesan.
¿Como esta de Tamaulipas recientemente?
Como esta de Tamaulipas, que increíble, en todos esos decomisos, cuando llegan a esas instalaciones, nunca hay ningún detenido, no hay nadie, logran intervenir estas, pero nada más. Parte de este crudo robado parecería, subrayo, que se va a Estados Unidos, es refinado y entra como huachicol fiscal. Y aquí conviene aclarar que el huachicol fiscal no tiene por qué ser robado, puede ser crudo, combustible comprado en Estados Unidos, y este empezó a crecer mucho en la segunda mitad del gobierno anterior, porque el diferencial entre la gasolina mexicana y la de Estados Unidos subió mucho por el enorme impuesto que nos cobran a los consumidores. Entonces, cuando los precios eran más o menos parecidos, no había negocio en el huachicol fiscal. Cuando se abre, pues entonces declarar un cargamento como aceites, como lubricantes, meterlo a México y venderlo como gasolina de forma ilegal, te da un margen gigantesco, en algunos años hasta de casi el doble. Entonces, ese es el huachicol fiscal que al arranque de esta administración, el gobierno detectó un barco que traía combustible en vez de aceites, aquel que atracó en Tampico. Nos dijeron que era un crimen que valía, lo dijo la procuradora fiscal, 600,000 millones de pesos de impuestos no pagados, es lo que costaba este delito. Le empezaron a escarbar y es cuando encontraron que estaban unos sobrinos del ex secretario de Marina involucrados, ellos aparentemente es lo que coordinaban una parte de este tramado, que requiere, imagínate, mover esa cantidad. Entonces tienes que tener una red muy sofisticada. Aquí cae el presunto delincuente Rufo, que no nos queda nada claro qué papel jugaba. Él es un accionista en una empresa, no es que él que operara, no sabemos muy bien qué papel jugaba. Pero mientras Rufo está en la cárcel, el exsecretario de Marina, cuyos sobrinos no solo eran los grandes operadores, sino a quien uno de los funcionarios de Marina les fue a contar esta red, se la fue a contar también al secretario entrante, incluso una grabación del primero, de lo que había sucedido, y luego apareció asesinado. Es decir, hay un mundo ahí de un mugrero, de un chapopote espantoso, y sin embargo no tenemos claro quiénes son los responsables. A Rufo se le mete a la cárcel por presuntamente haber coordinado en su empresita esto, mientras que en las aduanas de México, que han tenido, si recuerdo bien, 7 directores desde que llegó López Obrador al poder, pues hay algunos cargos menores que han estado amenazados, pero ninguno de los que han estado en procesos judiciales, pero ninguno de los que la dirigieron. Uno de ellos incluso ahora sabemos que quiere buscar la gubernatura de Quintana Roo. Yo, Reforma trae datos ahí de un director de compras de aduanas que aparentemente tiene un dinero difícil de explicar, o la esposa de uno de los vinculados a esta mafia. En fin, es un mundo horrendo que no hizo más que crecer y crecer. Y además hay bastante información que parece vincular a ganancias de este mercado en el financiamiento de las elecciones, sobre todo las intermedias del sexenio pasado. Hay también un señor asesinado, el señor Carmona, que era el dueño de algunas empresas que presuntamente estaban vinculados a este negocio y que presuntamente había tenido vinculación con políticos de Morena. Entonces, estamos ante un problema seriosísimo para las finanzas públicas, seriosísimo para Pemex, seriosísimo para quienes consumen gasolina, porque tú puedes estar cargando una gasolinera que crees que tiene gasolina que cumple con las normas, están metiendo una gasolina robada, con qué veto a saber qué adulteraciones. Y lo más impresionante es que tampoco aparece haber una estrategia coordinada donde no importe quién caiga para tratar de desarmar estas mafias criminales. Sí.
Es que, a ver, y desde que detuvieron, por ejemplo, a Rufo, tratábamos aquí en este programa de volver a explicar lo que significan estas redes de huachicol fiscal, digamos. El caso que es el que bien nos señalabas, que es el que entra, y más bien ahí lo que sucede es que se deja de cobrar pues una cantidad muy importante de impuestos, y por lo tanto pues eso también es un robo, y es un robo considerable. Pero lo que siempre cuesta trabajo de explicar, y sobre todo imaginar cómo se puede desmantelar esto, Carlos, es cuando ves la dimensión del problema. O sea, tú nos hablas de tres elementos: el huachicol como tal, es decir, el robo, ya sea por agujeros, por pinchar ductos, etcétera, por lo que sea, esto del robo del crudo, que pues es un agregado, el huachicol fiscal, es decir, se empieza no solamente a disminuir, sino se empieza a sofisticar este asunto, que si uno quisiera ahora sí que hacer un zoom out y tomarle una fotografía al territorio de cómo se dan estas redes, y si las trazáramos y si viéramos, pues estaría seguramente una buena parte del territorio nacional marcada por todas estas redes de transportes físicos, de negociaciones, de vínculos, aunque no sean visibles, de lo que significa este robo, digamos, ahora sí que a la nación en diferentes modalidades cuando hablamos de esto. Y yo siempre pienso, ¿será posible que esto sea desmantelable cuando vemos que cada vez se agregan capas a esta gigantesca red de robo en nuestro país, de combustibles, de crudo, de impuestos, Carlos?
Mira, fácil no es, por eso ha ido creciendo como nunca. La paradoja es que hoy tenemos al gobierno más poderoso que hemos tenido en la historia, tiene un control pues sobre buena parte del poder político, los tres poderes de la Unión, un partido mayoritario, una capacidad de coordinación entre el gobierno de la República y la Fiscalía, aunque técnicamente autónoma, sabemos que no lo es, un secretario de Seguridad sobre el cual la presidenta tiene toda la confianza y que es un operador muy eficaz. Sin embargo, yo creo que el problema es que en cuanto se empiezan a topar ellos con quienes están vinculados a su movimiento, no hacen nada. Claro. Cuando se topan a uno que está vinculado al otro movimiento, ahí le ponen todo el foco. Yo creo que mientras no haya una procuración de administración de justicia que no vea los colores partidistas, esto no se va a poder enfrentar. Y qué complicado debe ser para este gobierno asumir las consecuencias de quienes están involucrados dentro del movimiento en esto, y el caso más extremo es el del exsecretario de Marina, que no sabemos si se le haya declarado, se le haya invitado incluso a declarar.
Sí.
Y hay pues gente muerta, sobrinos apresados, uno en México, otro en Argentina. En fin, es realmente una trama que toca tantos intereses que por eso el gobierno se ha frenado. Un gobierno que estuviera dispuesto a llegar hasta el final, yo creo que el Estado mexicano tiene más recursos y los usa en el sentido claro. correcto que el crimen. Sí. Pero, por supuesto, implica costos políticos que hasta ahora no han querido pagar.
Así es, tal cual. Gracias, querido Carlos. Te mando un abrazote.
Igualmente, saludos.
Gracias, es Carlos Elizondo. Ya saben, está todos los martes acá con nosotros. Es que sí me impresiona el tema del huachicol, el del robo de combustible. Lo debo de confesar. O sea, trato de entender la dimensión y me impresiona lo que es. Y esto además, ¿no? El robo del crudo. ¿Se acuerdan esta especie como de refinería en Tamaulipas que se descubrió hace relativamente poco, que se veía desde la Guardia Nacional, desde una base de la Guardia Nacional, estaba ahí cerca, se veía, y la presidenta ya dijo que no era realmente una refinería, que ahí se procesaba. Bueno, pero lo que sea, ¿no? O sea, ahí está, es el robo de gasolina, es el robo del crudo, pero además es el robo fiscal de todo esto que entra. Y bueno, pues, ¿quién tiene ganas de hacer algo? Lo cierto es que el que está en la cárcel es el señor Rufo.